En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Muy buenos días, Mario, ¿cómo te va?
Hola, Mario, buen día.
¿Cómo va, Axel, Fernando?
Muy bien,
¿todo bien?
Muy bien.
Acá estamos nosotros tratando de ordenar un poco un viernes que está muy cargado de información política. Ha salido hace un rato el presidente a hacer algunas declaraciones muy interesantes. Ha indicado que es necesario subir retenciones, ojo con este tema,
sí.
Y que lo hace necesario el panorama internacional, donde obviamente por efectos de la guerra, ya hemos hablado mucho de esto, Ucrania es algo así como una Argentina en el corazón de Europa del Este, una gran llanura productora que en este momento, bajo los efectos de la cuestión de la guerra, bueno, se siente afectada la producción y obviamente también los europeos, que son los primeros que se están disparando en el pie con las sanciones a Rusia, verán afectados, como ya está pasando, temas centrales de sus economías, la energía y el alimento, ¿no? Que son los dos temas que en este momento resultan cruciales. Bueno, vamos a seguir entonces recorriendo novedades, porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, una cosa que parece razonable, se va a hacer cargo, va a pasar a la órbita de Economía y no en Producción, que es el Ministerio de Culfas, la Secretaría de Comercio, que encabeza Roberto Feletti.
Ajá.
Es un dato también novedoso, y yo me permito anticipar movimientos de esta característica, que son los que están vinculados con lo que está demandando el kirchnerismo en forma más atenuada, si querés, más prolija, pero son cosas que está reclamando la vicepresidenta. Feletti fue bastante maltratado en la gestión. Recordemos que en su momento lo acompañó Débora Giorgi, jamás se produjo el nombramiento oficial de esta funcionaria, que después terminó yéndose, en la órbita de la Secretaría de Producción. Y después está perfil de Feletti, que no estaría, a mi juicio, y esto lo digo bajo mi absoluta responsabilidad, encajando en un régimen únicamente dialoguista con los sectores que generan la modificación de los precios en la República Argentina.
Claro.
Así que tenemos esas novedades que son frescas, son de esta mañana. El presidente estuvo en una reunión con el titular de Arcor. Arcor es una de las empresas que más rentabilidad tuvo en el 2020, y en el 2021 8.000 millones más que en el 2020. Cito esto porque estamos hablando del mes de la pandemia, el mes que la oposición, perdón, el año de la pandemia, años, los dos años que la oposición marcó como para hacer la referencia de lo que ha perdido la Argentina por culpa de las políticas de cuidados y demás, bla, bla, bla. Sin embargo, esta gente tuvo una rentabilidad enorme. Lo que perdimos somos nosotros,
claro,
el pueblo, los consumidores, ¿no?
Exactamente.
Así que veremos qué pasa con esos temas, que son los frescos de la mañana de hoy. Y ya mismo, al mediodía, arranca una jornada, yo diría, un fin de semana cargado de peronismo, si me permiten, o frente todista,
sí.
Porque hoy mismo, sobre el mediodía, se espera la presencia de Alberto Fernández en el predio de la UOCRA, en Esteban Echeverría. Dicen que van a ir 20.000 trabajadores de la construcción, pero ayer el jefe de gabinete instó a los funcionarios del ministerio, de los distintos ministerios, para que vayan allí. Perdón, algo de fresco de la mañana. Instó a que vayan los ministros,
sí.
Así que se espera que vayan exgobernadores, legisladores. Va a ser un acto político, sin duda alguna, donde hay dos cosas que pueden pasar acá, a mi juicio. Una es que efectivamente se produzca un acercamiento hacia la unidad, y la otra es que no sea así, que sea todo lo contrario, porque este acto está sostenido por los sectores de la CGT, que a mi juicio son los más atrasados en materia de acciones políticas, aquellos que pagaron un alto precio durante el macrismo, son los que están acompañando al presidente de la Nación, entre ellos el propio Gerardo Martínez, que es un personaje complejo desde el punto de vista de lo que significa, ya ni siquiera estamos hablando de los gordos, estamos hablando de un régimen sindical retardatario, si querés, en cuanto a la renovación, la democracia y demás, y por supuesto profundamente antikirchnerista, contrario a la figura de la vicepresidenta. Hay que sumar a eso el movimiento Evita. Pérsico es también un adversario de la Cámpora. Son los sectores que apoyan al presidente de la Nación en este momento, sobre los que va a construir con algunos ministros, entiendo, funcionarios y algunos intendentes, va a construir lo que para la Casa Rosada hoy por hoy es una suerte de relanzamiento del gobierno. Van a cambiar algunos algunas formas, algunos logos. Ya no será la Argentina en reconstrucción, que creo que es el cierre que tienen ahora todos los avisos oficiales en materia de políticas públicas, sino que va a haber varias novedades. Pero contrariamente a esto, hay un acto mañana, una actividad del peronismo en Mendoza, citado por la presidenta del PJ de Mendoza, que es la senadora Anabel Fernández Agasti, que es una de las espadas en el Senado de Cristina Fernández. Claro. Pero también va a ser una asistencia variopinta, porque están invitados desde distintos sectores. Está Sergio Massa, está Juan Mansur, el jefe de gabinete, y hasta fue invitado Urtubey, el ex gobernador de la provincia de Salta, que recordemos hace algunos días atrás, no mucho tiempo, hizo un asado en su casa en Vicente López, donde estuvieron Monzó, Frigerio, Gerardo Morales. No sabemos bien cuál es el fin. Lo cierto es que hay ex gobernadores como Urtubey y otras figuras que van a estar mañana en Mendoza en un acto también vinculado con el tema de la unidad. Creo que todo está bien desde el punto de vista, porque me parece que lo que está buscando el Frente de Todos es acomodar la realidad sobre lo que es el adversario que tiene enfrente, el riesgo de el avance de los libertarios, de la extrema derecha, de este tipo de cosas que afecta al planeta y que son carroñeros, ¿no? Son sectores que avanzan sobre el dolor, sobre la desgracia de los demás y construyen política en base a esas situaciones desgraciadas que atraviesan los pueblos. Tenemos el acto del presidente, las declaraciones esta mañana, las novedades que digo, mañana el acto de Mendoza y el 25 de mayo, donde parece que se va a la Antártida Alberto Fernández, a la base Esperanza, y va a haber una ausencia en el Tedeum tradicional del 25 de mayo, y hablan de un relanzamiento de la actividad histórica, que ahí sí está más emparentada con el kirchnerismo, que es la de la recuperación de la calle a través de festivales, la recuperación, el relanzamiento de Tecnópolis, actividades, no se sabe si va a ser en la Plaza de Mayo, en Tecnópolis o en la plaza que está frente al Centro Cultural Kirchner, un gran festival de bandas y demás para festejar el 25 de mayo. Y el lunes, el lanzamiento de los billetes, una gran noticia para mí, les digo, porque recuerdo hasta casi con horror aquella frase de Marcos Peña, que por fin hay gente, o hay seres vivos, mejor dicho, en los billetes, ¿se acuerdan, no? De esa presentación.
Claro. Sí, totalmente.
De manera que me parece que recuperar soberanamente en las figuras de nuestros valores y además con una perspectiva de género, me parece que también va a formar parte de ese combo de relanzamiento del gobierno nacional. Bien. El tema de los billetes de este marco de relanzamiento va a ser progresivo, se van a ir reemplazando de a poco y van a tener, como digo, perspectiva de género. Más allá de que la falacia esa de que ahora hay seres vivos, porque la verdad que se trata de una ballena pintada, un hornero pintado, o lo que fuere, en realidad todos los billetes del mundo, y si quieren mirar el dólar nada más, recuerdan a valores, próceres, tipos que consideró ese país, cada uno de sus países, precursores, ¿no? de sus democracias, de sus políticas públicas, etcétera. Estoy pensando, mientras digo esto, en aquellos que están pugnando por la dolarización, así se dice, de la economía, en el dinero en Ecuador. Ecuador acuña monedas con la palabra dólar, pero tiene únicamente esa oportunidad de recordar a algunos padres de la patria en esas moneditas de centavos de dólar que puede acuñar, porque todo lo demás son billetes de dólar.
Claro.
Es una economía que soberanamente está perdida y que es muy difícil de recuperar. Con mucha suma de poder político no lo pudo hacer Rafael Correa. Veamos que ha pasado tanto tiempo de aquella instancia con ayuda de Domingo Cavallo, ni más ni menos.
Sí.
Se puso en marcha ese mecanismo más tortuoso que la convertibilidad. Dijo el presidente del Banco Central que el billete más grande va a seguir siendo de 1.000 pesos. Por ahora no hay ningún billete de mayor denominación. Pero les cuento algo que estuve indagando y hurgando, obviamente, por internet, ¿no? Uh-huh. Ahora la investigación se hace
pasa
más sencilla.
Por ahí. Sí, sí, sí.
Hay 7 diseños distintos para el billete de 100 pesos de curso legal. Todos sirven para pagar, comprar, pero hay 7 modelos distintos de billetes. Va a haber un nuevo billete de 100 pesos con Eva Perón, con un diseño nuevo.
Ajá.
Es falso un billete de Güemes de 200 pesos que circuló por allí, por Twitter y las redes sociales. Y también hay 17 billetes diferentes, cuando en realidad hay 7 denominaciones nada más. Porque tenemos billetes de 100...
Sí.
Bueno, todavía siguen dando de 10, 20 y 50.
Sí.
Tenemos billetes de 100, de 200, de 500 y de 1.000 pesos y para de contar.
Uh-huh.
No hay mucho más. Y sin embargo hay 17 billetes diferentes. Qué a vale. Pesar de esas 7 denominaciones.
Sí.
Hay una búsqueda de distintos sectores. Hay un observatorio que está hablando de la posibilidad de que estén allí. Sí, Güemes. También Juana Zurduy. Se habla de Azucena Villaflor, la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, pero también se habla de Loana Berkins, esta militante trans que ha dejado también su marca, Jáuregui, que fue el fundador del movimiento homosexual, la comunidad homosexual argentina, y otras figuras, y el regreso de nuestro querido San Martín y Belgrano.
Claro. Claro.
Para terminar con el hornero, con el guanaco, que tal vez es el billete más acertado, el que recuerda al presidente de la nación que emitió ese tipo de moneda, ¿no?
Sí.
El de 20 mangos con un querido y respetable guanaco.
Sí.
Así que tenemos en la idea global del gobierno nacional la intención de producir con una nueva comunicación, con un nuevo formato de comunicación, producir algún movimiento que genere una recuperación de la imagen. Vamos a ver qué dice, hoy estaba por hablar Gabriela Cerruti en el momento de estar aquí en el aire, con algunos anuncios, y desde luego la esperanza de, que creo que tenemos la mayoría de los argentinos de bien, de que se pueda resolver el tema de fondo, que es obviamente el de la inflación, que preocupa a todos los ciudadanos. Va a ir un proyecto para subir las retenciones, para que se desacople esa diferencia de exportación enorme que están teniendo los grandes jugadores con relación a los precios internos, lo que significa que va a tener que ir al Congreso de la Nación una discusión por el tema retenciones, y vamos a ver qué rol juegan, que esto yo es lo que le estamos pidiendo muchos al gobierno y al presidente Alberto Ángel Fernández, es que haga jugar a la oposición,
claro,
y
que quede
expuesta, claro. Si están a favor del pueblo o si, como creemos todos, defienden esos intereses de pocos para pocos en un país de ajuste y de achicamiento de la igualdad de oportunidades. Y es bueno entonces que vaya un proyecto, porque las retenciones tienen que salir del Congreso de la Nación. Es una modificación de un impuesto a la exportación, así es el nombre. Y recordemos que las que están vigentes las puso en marcha Macri, ¿no? A pesar de sus amigos. Y cuando lo puso en marcha Macri, hasta Alfredo De Angeli, ese extraño personaje que llegó a ser senador nacional de Gualeguaychú, aplaudía y justificaba el tema de las retenciones.
Exacto.
Por supuesto que el panorama iba a ser distinto. ¿Habría que hacer lo mismo con el Congreso, con la Corte Suprema en el Congreso? Sí, habría que hacer lo mismo. Habría que mandar juicios políticos para estos 4 impresentables que juzgan los 47 millones y piquito que somos, parece,
sí.
Nomás.
47 menos, ¿no? Se decía que íbamos a llegar a los 50.
Sí,
pero no,
esa
no.
Era la idea. Bueno, sí. Todos nosotros estamos esperando, o por lo menos la mayoría estamos esperando que haya una retracción en materia de precios, que los salarios le vuelvan a ganar, o por lo menos empaten en condiciones más felices, porque ayer estuve dando vueltas por un supermercado y la verdad es que faltan precios cuidados en las góndolas, ajá, los cortes de carne no están y la especulación allí sigue. Uno se acostumbró a trabajar, a consumir en los comercios de proximidad, el famoso supermercado chino, claro, el verdulero del barrio, lo que fuere, pero los que tienen la sartén por el mango son estas grandes superficies, claro, que siguen haciendo uso y abuso, y o hay faltantes en estos costados. Y una pregunta que les hago, compañeros, a ustedes. A ver. ¿Vieron cuando dice 70% de descuento llevando la segunda unidad?
Sí, sí.
¿Por qué no te bajan el 35% del, claro, precio a los dos y compramos dos, 35%
porque
menos?
Porque la mentira está en que te lo aumentan el día anterior y te lo rebajan el posterior, para después ya dejar el aumento puesto.
Claro, pero la segunda unidad es donde está el descuento, digamos.
Sí, sí.
O sea, vos tenés que llevarte, sí, dos, aunque no...
Si estás obligado a llevarte dos, claro, al precio que realmente sigue teniendo rentabilidad.
Exactamente.
Si podés bajar tanto la segunda, ¿por qué no te dejas llevar dos a mitad de precio, digamos?
Y todos los días.
Y todos,
claro,
los días.
Claro, totalmente.
Por eso digo que esa viveza criolla que obliga o te elude, porque al final uno hay cosas para que necesita dos.
Claro.
Sí. Sobre todo aquellos productos que son frescos y tienen fecha de vencimiento. Exacto. Y a lo mejor no terminas consumiendo, o artículos de limpieza que son carísimos, en fin. Lo que creo que está bien que hoy haya salido hoy Alberto Fernández a decir que hay que hacer algo para que los precios internos se desacoplen de los internacionales. Es una, por lo menos una buena frase del presidente, ojalá pueda cumplir. Y viste que acá se especula, cambiando ya abruptamente de tema, con el rol del Papa. Viste que si el Papa habla, si no habla, es como Cristina en el Vaticano.
Sí, ¿no? Más o menos, exacto.
Hoy bueno, trasciende que, a diferencia de no haberlo, estos términos de la prensa hegemónica, a diferencia de lo que pasó con Cafiero, que no fue atendido por el Papa,
ajá,
el Papa recibió a Jorge Capitanich y a Fernando Grey, el intendente de Esteban Echeverría.
Sí. Bueno, que sabemos que es un hombre de la iglesia.
Sí, Grey, sí, que es un hombre obviamente devoto, sí, por decirlo más o menos suavemente.
Sí.
Recordemos que cuando lo tenía que ver, fue para fines de abril, el Papa tuvo una lesión en la rodilla,
sí,
y la verdad que yo no creo que teniendo el Papa la situación tan particular de mirada sobre su país, ha recibido a todo el mundo, incluso al mismo Macri con una cara de sonrisa media forzada, no lo haya atendido porque no haya querido al canciller ahora Cafiero.
Sí.
Y sí, esto, lo curioso es que estaba Bono en un acto al día siguiente, ayer jueves, y Martín Lustó fue el traductor.
Sí,
bueno,
exactamente.
El Papa anda por ahí, va y viene, en fin.
Las cosas que pasan nada más acá, ¿eh?
Bueno, y dos temas más para finalizar. Uno es que en La Matanza, desde las 9 de la mañana, tempranito, fueron a desayunar allí todos los de Juntos por el Cambio. No sé, el escenario obviamente está Fino Chiarvi, que quiere ser el ex y peor ministro de Educación que ha tenido la República Argentina en democracia, uh-huh, quiere ser intendente de La Matanza, y hay una mesa nacional de Juntos por el Cambio reunida en este momento en el territorio que comanda Fernando Espinosa. Lo espinoso es la situación de ellos con el tema Milei, quieren pulir un poco esas diferencias. Y hay una situación que también planteó el propio Mauricio Macri de tomar distancia de la Unión Cívica Radical en algunas cuestiones, cosa que también hacia adentro abre varias cuestiones internas, varias grietas. Y también está la aparición estelar de Elisa Carrió reclamando más ajustes, sumándose a esa corriente de ir cada vez más hacia un costado, siempre si posible a la derecha, para que no se les escape por derecha el voto en favor de este otro personaje, Javier Milei. Una tarea complicada porque además tenés muchos petardistas ahí, tenés a Bullrich,
sí,
que genera una situación interna compleja,
uh-huh,
y por supuesto el que está más preocupado por todo esto es Larreta, que es, según los sondeos, es el mejor posicionado para ser el candidato de ese espacio de la derecha en la República Argentina, de la Reta. Recordemos, ya están escondidas varias cosas, las de educación ni hablemos, las de enfermería no hablemos, la salud y la del espionaje, sobre todo esa utilización, al menos ilegítima, si no ilegal, de los sistemas biométricos que se usan para reconocer prófugos de la justicia,
sí.
En la que fuimos, digo yo, porque seguramente los que vamos y venimos todo el día entre la provincia y la ciudad debemos estar en esa cifra de casi 8 millones de personas que fueron vigiladas,
ajá,
en algún lugar público, parado en un semáforo, sí, en alguna estación de tren.
Atravesando los molinetes del subte.
Claro, sobre eso no se dice nada. Vamos a ver qué pasa en esta reunión. Es un clima político en un escenario donde obviamente es imprescindible que las dos alianzas, que reflejan dos líneas de pensamiento distintas, acomoden la carga. Una tiene la obligación de gobernar y la otra ha tomado como deber molestar casi a niveles destituyentes al frente de todos, pero los dos encierran una situación compleja, ¿no? No hay una comunicación entre el presidente y su vice, hay algunos vasos comunicantes, intenciones, pero no hay allí, por lo menos hasta estas horas, alguna señal que diga que va a haber un reencuentro. Y, por supuesto, esas señales de arriba hacia abajo distorsionan la comunicación, sí, sobre todo cuando hay un escenario complicado desde el punto de vista económico y social, y uno mira el rol de los militantes históricos de estos espacios populares, observa detalles como los comedores, las instancias populares de los barrios vulnerables, y se pregunta cómo se construye cuando no baja una señal clara, uh-huh, de unidad, cómo se construye, está bien que falta para el año que viene, pero cómo se construye un escenario favorable a la continuidad de un gobierno más cercano a la gente, ¿no? Más parecido a la gente. Último tema, histórico, la justicia consideró como delito de lesa humanidad la masacre de Napalpí.
Sí, señor.
Es un gran dato, pero es un gran dato más allá de que no se puede pedir condena a nadie porque pasó hace casi un siglo.
Uh-huh.
Es un gran dato para señalar dónde está el derecho en la República Argentina, dónde está la justicia en la República Argentina, como un emblema del fracaso de las Cortes Supremas de Justicia en la República Argentina, por lo menos desde el año 30 para acá, diría yo, que ocupan buena parte de casi ese siglo.
Uh-huh.
Estamos cerca de que se cumpla un siglo donde la Corte Suprema ha permitido, ha no juzgado, en lugar de hacerlo, a dictadores, asesinos, a criminales, a todo tipo de destrato que ha recibido el pueblo argentino en aras de sostener un espacio aristocrático de pertenencia y de élite como es el que cumplen también, o que ocupan, mejor dicho, los mismos ministros de la Corte.
Uh-huh.
Ese es un dato, ¿no? Revisar la historia 98 años atrás para poder dar testimonio de que el fracaso de la justicia, una institución que está allá en el subsuelo de la imagen positiva,
sí, señor,
necesita, si no hay una autocrítica, necesita de una acción del Poder Ejecutivo Nacional, de este Poder Ejecutivo Nacional, para que de una vez por todas se pueda mejorar la prestación de justicia a la Argentina, que nos afecta a todos, ¿eh?
Uh-huh.
Tarde o temprano alguien,
claro,
tiene que hacer algún trámite, sí, alguna cosa que tiene que ver con la justicia, y estamos en manos de estos cuatro impresentables. He dicho, compañeros.
Muchísimas gracias, Mario. Buen fin de semana. ¿Eh?
Bueno, cuídense. Hasta, sí, el lunes. Vamos a ver la semana que viene también en media cortita. Viene el feriado del 25 en el medio. Gracias. Buen fin de semana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.